8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
De la tarde, recuerden, hoy el enfoque de Onda Madrid continuará hasta las 8:30, entonces interrumpirá el deporte, el baloncesto, playoff, cuartos de final de los playoff de la ACB, enfrentan a Real Madrid y Gran Canaria, segundo partido, el primero se lo llevaron los blancos, si hoy vencen, certifican el pase a semifinales y además con el factor campo garantizado, el factor cancha garantizado, nos contaban los compañeros de deportes de Onda Madrid. A eso de las 10:30, cuando finalice el partido, si es que no hay prórroga, que no debería, pero puede haberla, Marta Gómez Montero y Javier Gallego tomarán la palabra para analizar la actualidad, para repasar lo que está ocurriendo en las últimas horas, que es mucho, porque ya saben que en este miércoles 31 de mayo termina el quinto mes de 2023 con la convocatoria de la 15ª Elecciones generales desde la promulgación de la Constitución de 1978. Las 15ª elecciones generales. Lo despide el mes de mayo Pedro Sánchez y lo hace rodeándose de los suyos en la Cámara Baja, diputados y senadores socialistas. Han ovacionado cada palabra, cada arenga del presidente del gobierno que se ha bajado al barro al lado de alcaldes, presidentes, que quizá dejen de serlo a partir de las próximas semanas. Amigos que han perdido mucho más que él, dice, en un 28M de resultado injusto.
Tomé la decisión con mi conciencia, tomé la decisión porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto como el que se ha sufrido.
Por eso les ha pedido fuerza para desterrar el trumpismo español, Vox y PP, capaces de todo con tal de sacarlo de Moncloa.
Hablarán de pucherazo, lo harán unos. Y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden.
La campaña cara de perro que vaticinaban algunos medios hoy se ha traducido en colocar en extrema derecha también al Partido Popular bajo ese paraguas, en extender el discurso del miedo a un Feijóo que se la ha sacudido hablando de los pactos de poder, aspira a gobernar sin Vox y ofrece pactos de Estado a todos.
¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país y que tenga la amplitud de miras para llamar al Partido Socialista y a los partidos que creen en las reformas en nuestro país, si es que el Partido Socialista vuelve a creer en ellas, y intentar consensuarlas.
Mientras a la izquierda sigue el culebrón sobre qué va a ocurrir con el movimiento Sumar y si ese movimiento va a incluir a Podemos, o si irán por fuera, o si otras fuerzas irán dentro de esta instrumentalización de la izquierda que persigue la formación de Yolanda Díaz. Esta tarde la vicepresidenta ha imitado la arenga de Sánchez, animando a los españoles a levantar el ánimo y reemprender el vuelo.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. España nos está esperando.
España les está esperando y el 23 de julio se encontrarán con España y con los españoles. Pero es que también surgen opciones a la derecha y esto quizá no lo esperaba ni España ni los españoles. Macarena Olona, caminando juntos y Olona en su logo propone dos zapatos de tacón, un izquierdo de color rojo, un derecho de color azul. Lo que viene a entenderse y a deducirse es que Macarena Olona se sitúa en el centro. En ese centro al que sale Olona, en ese centro del que sale Ciudadanos, cuya decisión de no concurrir a las elecciones generales no ha gustado a Edmundo Val y cuya responsable de esa decisión para Val tiene nombre y apellidos, Inés Arrimadas.
Me gustaría que los medios pues la supieran dónde está y le pusierais una alcachofa en la boca para que explique qué es lo que pasó ayer, porque ella fue la que defendió en el Comité Nacional que no nos teníamos que presentar. ¿Qué pasa? ¿Que tiene ya una solución también vital, personal, propia, con otro partido político y por eso es conveniente enterrar este, echar el cierre de Ciudadanos para de esa forma decir, bueno, pero yo mis ideas liberales las defiendo en otra lista, las defiendo en otro partido? ¿Es esto? Yo quiero saberlo. Tiene que dar la cara, tiene que dar la cara y tiene que explicar.
Todo esto ha ocurrido en el plano nacional, mientras en la Comunidad de Madrid continúa la actividad política, aunque sea en funciones. Ha habido Consejo de Gobierno y ha aprobado ayudas millonarias para educación infantil y formación profesional. Es la noticia principal de nuestra región, son las noticias fundamentales de la nación, pero del exterior. La invasión de Ucrania ha cumplido hoy 462 días. Según este país, Rusia está construyendo dos cementerios gigantescos para depositar allí los cadáveres de miles de sus soldados muertos en el frente. Rafael Cerro.
Las autoridades rusas están construyendo en regiones fronterizas con Ucrania morgues de más de 4.000 metros cuadrados. ¿Para qué? Para depositar allí a los soldados que mueren en el frente. Al menos eso es lo que ha dicho en un comunicado el directorio de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Rusia, en paralelo, como siempre aquí cada uno informa de la película según le interesa, como en cualquier guerra, Rusia asegura haber destruido el último buque de guerra ucraniano. Y aquí pueden escuchar a este militar ucraniano cerca del infierno, cerca de la ciudad del este de Bakhmut, que es un volcán. Podemos escucharlo cómo graba y muestra cómo realiza una operación de asalto de una zona supuestamente, repito, cercana a esa urbe. Es una especie de demostración que él hace. Otra cosa más, Alemania anuncia el cierre de 4 consulados rusos. Ya solo queda uno y aparte la embajada.
El día nos deja otras noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez. Madrid presenta en Bruselas la candidatura para albergar la autoridad europea contra el blanqueo de capitales.
Las oficinas estarían situadas en la Torre de Cristal, esta nueva institución que fue aprobada por la Unión Europea como autoridad central con competencias supervisoras, normativas y de coordinación, está en proceso de creación.
Las víctimas de violencia de género aumentaron un 8% en el año 2022.
Han sido casi 33.000 mujeres maltratadas, 3.000 de ellas aquí en la Comunidad de Madrid. Además, casi 1.400 menores sufrieron también sus efectos, según el balance que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística.
La ocupación de apartamentos turísticos en Madrid en abril ascendió al 76%.
Hubo casi 221.000 pernoctaciones según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos publicada por el INE también. En todo el país las pernoctaciones aumentaron un 14%, llegaron a los 10,7 millones por la Semana Santa.
Hoy es el Día Mundial sin Tabaco.
En nuestro país más de un 12% de personas sufren alguna enfermedad respiratoria. Los fumadores pasivos tienen un 35% más de riesgo de padecer cáncer broncopulmonar y un 30% más de sufrir un infarto que las personas no expuestas al humo del tabaco. Los hospitales madrileños se han sumado a esta jornada con diversas actividades dirigidas a la prevención del tabaquismo.
Y que haya muchas más jornadas así. Detenido un hombre que captaba a niñas de entre 10 y 15 años en redes sociales.
Lo hacía simulando ser otra menor para conseguir que le enviaran fotos y vídeos de contenido sexual. Les amenazaba con difundirlas. Se trata de un joven de 25 años con antecedentes por corrupción de menores de Morón de la Frontera, en Sevilla.
Comienza Foto España 2023.
Habrá más de un centenar de exposiciones en torno a tres temáticas, arte, medio ambiente y género, con obras de Marina Abramovic o Luis Stendner, entre otros, y con espacios específicos dedicados a Picasso y a otros a la participación del público.
Y el Euribor, que cierra en mayo por encima del 3,8%, un máximo desde el año 2008.
Encarecerá las hipotecas, obviamente, unos 290 euros al mes y se aplica, digamos, a una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99 más Euribor, que debe revisar su tipo de interés, por ejemplo, en mayo. Los expertos prevén que siga subiendo en los próximos meses, aunque de forma más moderada. Y el IBEX 35 cierra hoy con una caída del 1,28 y se ha situado en los 9.050 puntos.
A punto de alcanzar las 8 y 10 de la tarde, miramos al cielo y miramos también al pasado, lo que está dando de sí el día. y vemos que ha hecho muy buen día Ainhoa González, con permiso del viento, con permiso del viento.
Bueno, y también para lo que hemos tenido en días anteriores, pero es cierto que en estos momentos está cayendo, además con bastante intensidad en algunos puntos del este de la comunidad.
Aquí digo, pero si veo un sol espléndido.
No, aquí no, tenemos ambiente muy variable. Hoy hemos visto esas nubes que han alternado con sol, aunque abundante nubosidad por momentos, pero variabilidad, con grandes ratos también en los que ese sol pues era un poco más protagonista y ha servido para que subieran las temperaturas. Hoy hemos alcanzado los 24, 25 grados en muchos puntos y hasta hemos rebasado los 25 en algunas localidades, sobre todo hacia el este de la comunidad. Y precisamente allí es donde están empezando a producirse esos chaparrones. Es cierto que lo esperábamos, porque sobre todo tenemos mucha actividad en el este de la península. Hoy de nuevo imágenes de lluvias torrenciales en la zona. Especialmente hoy se está cebando con Murcia. Y estos días atrás veíamos que había zonas anegadas. Hoy continúan, sobre todo localidades como Lorca, bueno, pues esas mismas precipitaciones. Y esa inestabilidad, esa actividad del este peninsular nos alcanza. Y lo que decía, está en estos momentos ya cayendo algún chaparrón en algunos puntos del este de la comunidad. En las próximas horas, pues bueno, se puede extender un poquito más hacia el interior de la comunidad alguno de esos chaparrones, pero en principio jornada más tranquila de la que esperamos mañana. Mañana, atención, porque vamos a tener aviso activado amarillo, en principio es la previsión, según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del mediodía hasta las 10 de la noche en toda la comunidad, porque se pueden dar chaparrones tormentosos. O sea, lo que hemos visto estos días atrás, ayer de nuevo caía con mucha intensidad en la sierra, el día anterior en muchos otros puntos de la comunidad. Bueno, pues mañana se pueden repetir otra vez esa situación de precipitaciones puntualmente tormentosas, sobre todo en las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde. Bueno, pues a partir del mediodía, mucha precaución.
¿Y se puede repetir esta alternancia? ¿Que haya unas zonas que esté cayendo el chaparrón y otras cercanas no? ¿O va a ser algo más...?
Bueno, mañana parece que va a ser un poquito más extendido, pero es que esa precipitación de forma así intensa, es lo que dices, se da en una zona y cerca puede no estar cayendo, o por lo menos no cayendo con tanta intensidad. Bueno, pues es lo que vamos a seguir teniendo estos próximos días. Es la típica dinámica que conocemos de ambiente primaveral, otoñal, cuando tenemos ya temperaturas que van subiendo, que desembocan en una acumulación de ambiente cálido en la capa sobre todo superficial de la... en la capa sobre todo de la superficie. Y en cambio penetra algo de aire más frío en zonas más altas de la atmósfera y genera esa inestabilidad.
Claro.
Es lo que está ocurriendo en la zona del Mediterráneo. Venimos de una primavera que, bueno, en la que hemos visto temperaturas en el Mediterráneo, en la zona de superficie, muy elevadas para las fechas, incluso propias más bien de ambientes tropicales.
Sí,
todo ese calor acumulado genera mayor actividad nubosa, es decir, se condensa más, esa es la forma que tiene el mar de eliminar esa temperatura elevada, bueno, pues haciendo mayor condensación, generando más nubosidad, que al entrar en la península y encontrarse con que se descuelga un poquito de aire más frío en capas altas de la atmósfera, pues genera lo que se está viviendo en el tercio este, es lo que se conoce como esas gotas frías, pues es lo que está pasando y tenemos lo que decía, esa dinámica que todavía, atención, porque en próximos días, lo que nos queda de semana y parece que la que viene, vamos a seguir con mucha inestabilidad, con esa posibilidad de que nos sorprenda algún chaparrón, pero eso sí, temperaturas bastante suaves, ¿eh? No esperamos ya bajar de los 20 grados y además es que mañana comenzamos el verano meteorológico, luego el astronómico tarda un poquito más, pero mañana 1 de junio ya arrancamos esa situación que, bueno, va a comenzar con precipitaciones, pero ya las temperaturas, lo dicho, ya son muy suaves, tanto de día como de noche.
Y ese comienzo continuará siendo inestable. Gracias, Ainhoa González. Tiempo. Del tiempo al tráfico, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora complicada la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 desde Getafe hasta prácticamente Torrejón de la Calzada. Muy densa también la salida en la 5 a la altura de Arroyo Molinos y Navalcarnero. Y también van a encontrar complicada hasta ahora la M40 en dos tramos, en Coslada en dirección a la carretera de Valencia hacia la 3 y también en Vallecas y Villaverde en sentido hacia la carretera de la provincia de Toledo hacia la 42, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Estamos tocando diferentes puntos donde hay noticia, en las carreteras de la región, en el cielo bajo el que está la región, pero también nos tenemos que regresar a la Plaza de Toros de las Ventas. Antes no habíamos conseguido recuperar la conexión. Javier Fernández Mardomingo, ahora sí lo hacemos. Cuéntanos cómo va la faena. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues hemos visto cortar una oreja a Fernando Adrián en su primero, el segundo de la tarde, un enclasado toro de Santiago Domecq, igual que el primero. Buena corrida de momento de Santiago Domecq, que ya pronosticábamos que está echando unos años extraordinarios en las últimas temporadas, y eso que no se apuntan las figuras. Arturo Saldívar, el mexicano, ha estado muy encajado, ha estado muy valiente, ha tenido dos o tres sustos de categoría, pero bueno, al final ha conseguido matar su primer toro y el público no ha respondido como muchos esperaban, pero es verdad que le ha pegado un par o tres de buenos pases, sobre todo por el pitón derecho que ha encalado en los tendidos, aunque la estocada, eso sí, ha sido defectuosa. Se ha tenido que conformar con una ovación. Fernando Adrián, ya te digo, ha cortado la primera oreja de la tarde, una oreja, bueno, orejita. Sí. Por ser generosos, es verdad que Madrid, y nos da muestras un día más, se ha convertido en una plaza más de público que de aficionados, que es lo que no ha sido nunca, pero lo está siendo en las últimas temporadas y este San Isidro especialmente. Pero bueno, oye, premio para Fernando Adrián, para el de Torres de la Alameda, y Álvaro Lorenzo, que se ha encontrado con un complicado tercero, aunque también tenía clase, y es verdad que el público no le ha hecho demasiado caso al de Toledo. Estamos justo ahora en el Ecuador de la tarde, acaba de salir de hecho, en este mismo momento el cuarto, el segundo de la tarde para el mexicano Arturo Saldívar en esta 19ª de abono de San Isidro.
A ver qué tal se da la segunda mitad. Luego nos lo cuentas, Javier. Gracias.
Hasta luego.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio. En Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos. Pedro Sánchez ha tomado la tril en el Congreso para dirigirse a diputados y senadores socialistas e incitar a la acción electoral, que no es otra que evitar que el trumpismo español se haga con el poder. También ha fundamentado su decisión de este adelanto electoral en la solidaridad con el mal momento que atraviesan sus compañeros de municipios y regiones. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez ha llamado a la heroicidad para ganar a la derecha y con tono épico arengaba así a sus tropas.
Las elecciones del domingo pasado no son un punto de llegada, son el punto de partida. Hay analistas sesudos que hablan del cambio de ciclo como si el futuro estuviera ya escrito. Y no es así. España no es inmune, lógicamente, a esa corriente reaccionaria. Pero os digo una cosa, en España podemos pararla, por nuestros hijos y por nuestras hijas.
Les advertía de lo que vendrá hasta las elecciones.
La derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas, que no hay distinción alguna entre el Partido Popular y Vox. Y la tormenta va a ser tremenda. Hablarán de Pucherazo, de que hay que detenerme como responsable de ese Pucherazo. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos.
Y les explicaba por qué había tomado la decisión de adelantar los comicios.
Tomé la decisión con mi conciencia, porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto.
Los dos minutos de aplausos en pie confirmaban que Sánchez había dado con la tecla. Ahora tendrá que contagiar esa emocionalidad a las bases del partido. El PSOE tendrá las listas a punto el 9 de junio, el 10 celebrará Comité Federal y se pondrán en marcha para intentar ganar las elecciones.
Mientras, Alberto Núñez Feijóo sigue avanzando su proyecto político si llega a gobernar España. Hoy se ha detenido en la economía, con la deuda pública y en la fiscalidad de los que más tienen. Y también se ha comprometido a arreglar el conflicto de competencias sobre el impuesto de patrimonio, devolviéndoselo a las comunidades. Luis Mínguez.
El líder de los populares aspira a conseguir el 23J una amplia mayoría que le permita gobernar sin recurrir a Vox. No es imposible, dice, ateniéndose a lo que ocurre en Madrid o Andalucía.
¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país.
Núñez Feijóo se declara profundamente ilusionado con el reto electoral, aunque ha criticado la fecha elegida por el presidente Sánchez.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española.
Intervenciones en el Círculo de Economía de Barcelona, ante el que Feijóo ha reconocido errores en la política de gobiernos del PP en Cataluña.
Creo que tuvimos un problema, y es que consideramos que Cataluña era un tema que nosotros no podíamos abordar, y por tanto lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error.
Feijóo promete ahora para Cataluña una política que supere las divisiones y refuerce el respeto a las instituciones en lugar, dice, de premiar a quienes las atacan.
Eso dice Pedro Sánchez, eso replica Alberto Núñez Feijóo. Pero ¿qué dicen las encuestas? Hoy ha salido la primera tras el adelanto electoral y dan como ganadores al PP, pero necesitaría el apoyo de Vox. Sergio Rodríguez.
Pues sí, eso es la última encuesta postelectoral y como la primera con proyección hacia las elecciones generales, ha sido encargada por el Confidencial y ha sido difundido hace apenas unas horas. Según este trabajo demoscópico, el Partido Popular y Vox lograrían una amplia mayoría. El sondeo concede la absoluta al bloque de derechas, con un Partido Popular que llegaría a los 144 escaños y el 34,4% del voto. Vox obtendría 52 diputados, lo que supone el 16,3%, y la suma de ambas formaciones pues daría la mayoría suficiente para formar gobierno. La encuesta también contempla un movimiento Sumar, el de Yolanda Díaz, aglutinando a la izquierda, que alcanzaría los 25 diputados y el 10,2%, mientras Sánchez caería a los 93 diputados y el 24,6% del voto.
A la izquierda del PSOE continúan las negociaciones entre Movimiento Sumar, Podemos y otras 14 formaciones que han de estudiar cómo van a concurrir al 23J y de la mano de quién. Ocho y 22 minutos, Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, gobierno en funciones, pero sabedor de que va a continuar en el poder y por eso ha aprobado cuantías millonarias para reforzar la educación infantil y la formación profesional, una suerte de respuesta a las críticas obtenidas en las últimas horas por el aumento de las tasas de los comedores escolares para el próximo curso. Detalles con Pepe Frutos.
Fondos autonómicos para las escuelas infantiles municipales. El Consejo de Gobierno ha destinado a estos centros 45 millones de euros a fin de garantizar su financiación el próximo curso en 148 localidades. En la actualidad hay 45.000 menores de 3 años escolarizados en centros públicos. También en materia educativa, el Consejo destina 2,4 millones a becas de formación profesional que van a beneficiar a más de 1.100 alumnos el próximo curso. Su cuantía será de un máximo de 2.700 euros en función de la renta familiar. En sanidad figura la aprobación de más de 33 millones para la vacunación contra el herpes zóster, que si se manifiesta en edades avanzadas puede llegar a generar discapacidad, y además 10 millones para el mantenimiento de puentes de la red autonómica de carreteras.
También en funciones está José Luis Martínez Almeida, alcalde que va a repetir en esta legislatura, esta vez en solitario, y por eso habla libremente y con seguridad de lo que vendrá en estos 4 años para la capital. Mar García.
Primero diseñar el mejor gobierno para la ciudad, después rellenar la casilla de nombres. Esto el alcalde en funciones, José Luis Martínez Almeida, lo tiene muy claro.
Creo que es más importante que sea una estructura adecuada, que sea una estructura funcional, que garantice la eficacia en el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, y a partir de ahí iremos viendo los nombres más adecuados tanto a las áreas de gobierno como a cada uno de los 21 distritos.
Insiste Almeida, la prioridad estará en los presupuestos de 2024.
No puedo asegurar que vayamos a aprobar unos nuevos presupuestos, sino que irá en función función de cómo estemos en el ayuntamiento en estos momentos, en el escenario de prórroga presupuestaria, de la rapidez con la que se pudieran hacer esos presupuestos, pero sobre todo de que tenemos unos presupuestos para el año 2024 que sí que se deben ser determinantes y en los que creo que debemos concentrar todos nuestros esfuerzos.
Lo que tendrá Madrid en julio son nuevas normas urbanísticas que van a permitir regular cocinas industriales y pisos turísticos.
Tiene más motivos de celebración el alcalde: recepción a las campeonas de la Copa de la Reina, a las chicas del Atlético de Madrid femenino, en un acto oficial en el Palacio de Cibeles. Almeida se ha venido algo arriba y se ha atrevido con una frase legendaria del mundo del fútbol. Julio César Cobos.
Un rojiblanco como el alcalde Martínez Almeida ha disfrutado con la segunda Copa de la Reina.
Fue una noche mágica, la del sábado, en la cual se demostró que nuestro minuto a partir de ahora favorito va a ser el 96. Porque disteis una lección de lo que son los valores del Atlético de Madrid, de lo que no es rendirnos, de lo que nunca nos rendimos, de que nunca hay que dejar de creer, que siempre hay que ir hasta el final.
La Copa de la Rojiblanca se ha ofrecido al ayuntamiento con la capitana Lola Gallardo al frente, con el presidente Enrique Cerezo, y se ha vitoreado esta mañana en Cibeles porque era un título conseguido con mucho mérito para el presidente atlético.
Un partido de los que nosotros hemos sufrido tantas veces y al final hemos perdido, pero dio la casualidad de que el otro día pues conseguimos ganar, como se suele hacer, matando en el último minuto y en el último penalti.
Un título que también han festejado en la Real Casa de Correos, recibido por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Con esta Copa de la Reina traéis a la casa de todos este triunfo y también los colores rojiblancos, que son una escuela de vida.
Ayuso ha mencionado en este festejo a una jugadora rojiblanca, Virginia Torrecilla, un ejemplo de superación.
Una luchadora que ha superado un tumor a base de mucho esfuerzo y además que se va desde lo más alto, desde el podio, y que desde luego es un ejemplo de superación para miles de personas que se enfrentan a lo mismo. Es toda una inspiración.
Los festejos se han completado con la salida al balcón de las rojiblancas en la Puerta del Sol.
Y sepan que el tabaquismo es una enfermedad. Los expertos alzan la voz para señalar los peligros de una adicción que, aunque cambie de forma, véase los vapeadores, perpetúan un hábito que hay que combatir. Hay que combatirlo por el bien de los fumadores y por el bien de los que rodeamos a los fumadores. Porque si hay un vicio especialmente egoísta con aquellos que no lo tienen, es el del tabaco. En la región la tendencia es positiva, según la Consejería de Sanidad. Se ha reducido un 40% en la última década. Eva Prat.
Con la campaña digital Que no te vendan humo, los jóvenes toman el protagonismo en la lucha contra el tabaco para conseguir en 2040 tener la primera generación libre de este hábito. Pero la batalla es también contra productos como vapeadores. Mariona y David lo han expresado así.
No más mentiras. Todas las variantes del tabaco y productos relacionados son nocivas para la salud. Es necesario una regulación más estricta.
Que nos movilicemos en contra del tabaco. Os pido que digáis basta y ayudar a que los fumadores dejen de fumar. Es una enfermedad y como tal hay que tratarla. El momento es ahora por una generación libre del tabaco.
Casi la mitad de los jóvenes consumen ahora cigarrillos electrónicos y cachimbas que causan los mismos estragos. Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
En realidad están jugando con la muerte porque mueren 8 millones de personas al año a consecuencia del tabaco en Europa. En España muere una persona cada 11 minutos. Es un drama.
12 entidades se han sumado a la iniciativa.
La ministra del ramo de Educación, Pilar Alegría, ha paralizado la nueva EBAU por el adelanto electoral, asegurando que el contexto no es el adecuado. La semana que viene, más de 38.000 estudiantes se enfrentan a esta prueba. José Luis Urgel.
Los jóvenes eligen sus estudios en base a dos motivos principales. Un 26% lo hace por vocación y un 21% se guía por las oportunidades profesionales, según un estudio de la Fundación SM. Además, se aprecian motivaciones diferentes en función de la clase social a la que pertenece una persona. Ariana Pérez es coordinadora de investigación de la Fundación.
Los jóvenes de contexto bajo escogen más que el resto por la facilidad de obtener un título. Es lógico que sean al tiempo los que menos pasión sienten por lo que han estudiado o estudian. En lo que no hallamos diferencias es en ese 54% de chicos que reconoce que habría elegido otro tipo de formación si tuviese su futuro económico asegurado, ¿no?
El estudio también muestra que a un 77% de los jóvenes les apasiona lo que estudian y 4 de cada 5 cree que la sociedad considera más importante tener un título que estar realmente formado.
Hay titulitis. Yo creo que sí que hay titulitis porque realmente, por mucho que hayas cursado y estés muy formado, siempre se fijan si tienes título o no, si tienes un máster, si tienes los títulos, porque vale mucho más y es lo que realmente demuestra que has cursado.
Que hoy en día se le da mucha importancia a lo que es tener un título universitario, pero yo creo que sería más importante centrarnos en lo que es la verdadera formación que tiene una persona.
A más de la mitad de los jóvenes les preocupa haber elegido una profesión que en el futuro vaya a ser sustituida por la tecnología.
8:29 en la producción, María Teresa López. En la parte técnica, José Luis Alberto Machuca. Es turno del deporte, es turno de Real Madrid, Gran Canaria. Volvemos en cuanto finalice el partido.